y e irse y estar media hora. Lo claro. que queremos retener, de ahí que nuestro vídeo promocional lo hayamos grabado en cámara lenta, es decir, con un destino para sentir, y lo que queremos que el visitante que esté, que venga a ICOS, sea de interior, sea de exterior, pues permanezca tiempo y que eso redunde en la economía local.
Seguro, si se da un paseo, pues se va a emplear un ratito en contemplar, en estar por esas calles. Bueno, si la pilla en fiestas con las tablas ya ni le cuento.
Hemos tenido la experiencia que ustedes vivieron de un despliegue de los medios de comunicación y fue una experiencia, la verdad, que gratificante. El municipio demostró pues, una implicación de la ciudadanía, todo salió perfectamente de orden, de civismo, y sobre todo que supimos acoger a todos los visitantes que estuvieron en el municipio en esos días. Sí, eso es otra de las grandes particularidades y atractivos turísticos que tiene Ico de los Vinos, son las tradiciones, somos el municipio con más tradiciones vivas, que nace de los vecinos y las vecinas, que algunas vienen de siglos atrás, y que bueno, que hay que poner en relieve, están recogidas también en el vídeo promocional que hemos venido a Fitur, y es uno de los grandes atractivos que queremos potenciar.
Claro, al llamarse Ico de los Vinos también muchos dirán, venga, vamos a ver las bodegas, ¿no? Eso también atraerá, ya lo llevan en el nombre ya.
Efectivamente, hoy, bueno, estrenaremos la marca turística, como bien decía, ya lo hicimos a nivel local, pero cuando contactamos con la agencia de publicidad que la ha creado, que es JFT Comunicación, le dejamos claro un mensaje. Nuestro municipio se llama Ico de los Vinos, no Ico a seca, valga la redundancia por lo de los vinos, y queríamos recuperar ese nombre, que también es una demanda que hemos hecho algunas administraciones, que la señalización viaria, el municipio es Ico de los Vinos, igual que el Puerto de la Cruz es Puerto de la Cruz y no Puerto, y que queremos que se respete pues nuestro término municipal, y vamos a potenciar también pues todo el turismo que tiene que ver con el vino, con acciones que están recogidas dentro de ese plan estratégico y que, bueno, en los próximos meses iremos implementando.
Deduzco, señor Rizo, que para ustedes la vivienda vacacional no es un problema.
Bueno,
para su municipio en concreto, ¿o sí?
Ha sido una oportunidad, como bien decía, para plantar un poco la falta de planta hotelera, porque no tenemos la posibilidad de tener los hoteles que tienen otros municipios. Pero creo que bien regulada, con seguridad jurídica para los propietarios de esas viviendas, porque no es lo mismo poner en alquiler una vivienda vacacional donde hay 10 viviendas residenciales que quien destina, pues igual, 10 viviendas solo a la vivienda vacacional. Y luego nosotros, pues nuestra orografía y nuestro plan general está bien determinado, cuál es la zona de costa, los apartamentos que tenemos en la zona de la playa San Marcos, que es un destino turístico desde los años 60-70 con la llegada de los primeros turistas, sobre todo de origen nórdico, que muchos compraron viviendas en la playa San Marcos. Es decir, siempre ha habido una vivienda para poner al alquiler para las vacaciones. Luego está la zona de medianía, la parte alta, que es la vivienda vacacional, y luego, pues bueno, en el extrarradio del casco, pues hay mucha gente que ha puesto viviendas individuales en el alquiler vacacional. Yo creo que hasta ahí no hay problema. Lo que hay que diferenciar bien es la zona dentro del casco, qué tiene que ser vivienda vacacional y qué no tiene que ser vivienda vacacional, y en eso esperemos que una vez que está aprobada la normativa la autonómica, pues que los ayuntamientos puedan también aportar en sus ordenanzas municipales. Pero bueno, sería interesante que de ahí ya nazca los principios jurídicos por los que se tienen que regir los ayuntamientos.
Pues Gerardo Rizo es concejal de turismo de ICO de los Vinos, lo recalcamos, y está aquí pues desarrollando también la labor de promoción de su municipio en Fitur. Le agradezco que nos haya atendido. Gerardo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues aquí continuamos en este stand de Canarias, en el que se ha producido la misma situación que ayer cuando les comentaba. Hemos llegado nosotros prácticamente abriendo la puerta y comenzando la promoción o la jornada. Estábamos nosotros solos, pero ya la intensidad de reuniones que se observa en esta sala, en este inmenso espacio que se ofrece precisamente para este tipo de contactos, pues es muy grande, y estamos en mitad de todo ello. Seguimos hablando con protagonistas en torno a la promoción turística de Canarias en esta Feria Internacional del Turismo de Madrid.
Fitur 2025. Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, Adeje, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Puerto de la Cruz, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Granadilla de Abona, una esencia particular, una medianía extraordinaria, un paisaje singular, una costa sin comparación, distinta a las demás, irrepetible, única. Granadilla de Abona, única.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz. Una ventana al Atlántico.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, hay empresas que ejercen como polo de atracción turística también hacia las islas, que tienen un prestigio y un efecto llamada indudable entre las personas que vienen precisamente a nuestro archipiélago de visita y a estar a tener su experiencia turística al margen incluso de la simplemente hotelera, pero también. Por ejemplo, lo encontramos en el grupo Loro Parque, cuyo vicepresidente es Christoph Kisling, con quien estamos en contacto. ¿Qué tal, señor Kisling? Buenos días.
Muy buenos días, aquí desde Madrid.
Bueno, porque el grupo Loro Parque es más que estos parques temáticos, que Loro Parque, que Siampar, que Poema del Mar, también está en el sector hostelero a través del Hotel Botánico y a través de ese restaurante Brunelis.
Sí, correcto. Y tenemos la Loro Parque Fundación, que es un punto importantísimo en la protección de la biodiversidad, con 67 proyectos este año, solamente este año. Llevamos 30 años luchando por la naturaleza, desde Tenerife, desde el Loro Parque, y hemos salvado 12 especies de la extinción.
Efectivamente, estaba yo comentando que la sostenibilidad es una de las palabras, de los conceptos clave en esta edición de Fitur, pero ahí ustedes han sido pioneros a dar valor a esa palabra en el sector turístico incluso, ¿no?
Sí, absolutamente, gracias a los trabajos que estamos haciendo en los proyectos de la Fundación hemos reconocido lo que es la contaminación que tiene lo que es la vida diaria, y a base de esto hemos implicado en el grupo Loro Parque, sea en el hotel o en los parques, lo que es una filosofía de sostenibilidad, que es libre de plástico, que son energías renovables, que es evitar el aceite de palma, muchas más cosas que forman parte del programa de sostenibilidad en el grupo.
Presumo que 2024, dado que el sector turístico ha sido un muy buen año, supongo que para el grupo Loro Parque también, ¿cuál es su estrategia a corto plazo, la estrategia de sus próximos retos y objetivos, señor Kisling?
Pues nuestro reto siempre es de hacer feliz a nuestros visitantes. El visitante tiene que tener lo que es una experiencia en positivo, y nosotros garantizamos lo que es una excelencia en los productos que ofrecemos. Todo esto relacionado con un precio social, y así nosotros conseguimos el reconocimiento de nuestros visitantes, que después publican en redes sociales o en los portales de valoración de su experiencia, lo que es su experiencia en positivo. Esto es nuestro objetivo, seguir luchando por la calidad.
¿Está satisfecho con la estrategia que se está marcando Canarias en general en torno al turismo? ¿Cree que efectivamente hemos llegado a un punto en el cual tenemos que buscar un turismo de calidad y no pensar tanto en el número de turistas, de visitantes que nos visitan?
Yo creo que nosotros tenemos lo que es un modelo de éxito, que estamos viendo que por el momento se están alcanzando cifras récord año tras año. Estamos muy contentos con el tipo de cliente que estamos recibiendo y estamos encantados de seguir recibiendo estos clientes. Si se puede mejorar, la mejora siempre está bienvenida, es el que no nos oponemos a la evolución y al desarrollo turístico.
Oiga, lo que vemos es un stand, la verdad es que muy llamativo, se ve desde aquí, el stand de Loro Parque. Me imagino que muchísimas personas que estarán pasando, interesándose, ¿no?, por la actividad del grupo Loro Parque en este lugar interactivo en el cual nos sumergimos literalmente, bueno, pues prácticamente en una de las piscinas, ¿no?, en uno de los espacios que forman parte del Loro Parque Poema del Mar, ¿no?, que podrían estar en cualquiera de los dos espacios, ¿no?
Bueno, ya. No, la gente que viene a vernos son profesionales del sector que buscan reforzar el lazo con nuestra compañía, con los diferentes productos, porque ellos tienen lo que es, a su vez, lo que son sus clientes, que le agradece lo que es la recomendación y la oferta que nosotros le podemos dar. Así que cada año las reuniones que estamos celebrando aquí en Fitur son muy fructíferas y importantes. Hay que decir que cada vez más las agencias online tienen más mercado y buscan más oportunidades de hacer lo que es una promoción y un marketing en todos sus sectores o en todos los mercados de origen. Pero en general hay una muy buena demanda y una muy buena respuesta del mercado.
Bueno, pues aquí está el resultado de las buenas perspectivas de un polo de atracción turística como es el grupo Loro Parque a través de sus distintos negocios, sus distintas ofertas. Christoph Kiesling, vicepresidente del grupo Loro Parque, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias por la entrevista. Feliz día. Saludos en Madrid.
Un saludo. Bueno, pues continuamos hablando con profesionales del sector turístico, un conocido esta casa con quien hemos tenido oportunidad de debatir en torno a esta situación, a esta industria locomotora principal de Canarias, es Miguel Villarroya, que es CEO de Spring Hoteles, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo está?
Muy bien,
Villarroya.
Fantástico.
¿Cómo están yendo estos dos días?
Pues la verdad que muy bien, con mucha energía, igual que el año pasado, ¿no? Ya ves en el ambiente realmente que se dan las condiciones, o al menos nada indica que para que este año 25 esté en línea con el año 24.
Uh-huh. O sea que las perspectivas son muy buenas. Si tenemos que vaticinarlo por el ritmo frenético que estamos viendo alrededor de trabajo, de reuniones, de contactos, desde luego que sí, ¿no?
Sí, sí, cómo está Madrid, la verdad, ¿eh? Ayer fue un día ahí donde se colapsó la ciudad, el Bernabéu a tope, Fitur a tope, había un concierto en el Wizzing Center. Bueno, a ver, inequívocamente el primer trimestre, que es lo que tenemos ahí ya más enfrente, nuestros bookings de reservas indican que hay una velocidad interesante, una inercia. Es curioso, yo siempre lo digo, ¿no? Tenemos una gran suerte con la climatología. Tenemos detectado que, por ejemplo, entre el 4 de enero y el 15 de enero hay un volumen de reservas brutales, porque claro, los ingleses están en sus países de origen, la depresión de posnavidad, empieza a nevar,
el Blue Monday
empieza a nevar, y entonces la única forma que tienen de vitaminarse, ¿no?, y de proyectarse es haciendo una reserva y viéndose en Tenerife con la calidad del clima que tenemos allí, que es indiscutible, ¿no?
Claro, aquí es el mercado peninsular el principal foco, ¿no?, de atracción en esta feria, sí, en concreto. Un mercado interesante también para Spring Hoteles.
Debería serlo, pero ahí voy un poco a criticar el ecosistema aéreo que no permite que el peninsular nos venga.
Tenemos conexiones, pues mire que me han estado diciendo que las conexiones han aumentado,
las conexiones han aumentado, pero yo tuve muchos amigos, por ejemplo, en Barcelona, que les hubiese encantado pasar los Reyes con nosotros, y los precios estaban estratosféricos, ¿vale? Entonces es un tema de de precios, ¿no? Y es una cosa que se repite constantemente. Han podido aumentar las conexiones, pero al final, como los precios los marcan los canarios que queremos salir fuera, porque es nuestro medio de transporte, pues al que quiere venir de esas destinaciones conectadas en épocas muy concretas, que es cuando ellos pueden, porque obviamente el ecosistema aéreo tendría que propiciar que cuando pueden los mercados, en este caso ibérico, que es un mercado natural, pueda venir, ¿no? Y eso nos está dando, pero sí, sí, tenemos mercado ibérico, sobre todo en las épocas obvias, ¿no?, de vacaciones navideñas, de vacaciones de verano, de Semana Santa.
Claro, se ha hablado mucho de sostenibilidad, sí, en esta edición de Fitur.
Sí.
Parece que todo el mundo tiene claro que el éxito del modelo ha funcionado y ahora lo que se plantean es gestionar, sí, ese éxito, de alguna manera gestionar la oferta quizás, ¿no? Es lo que llega a ese punto en el que dice, bueno, tenemos un número de visitantes muy elevado, sí, y ahora no tanto crecer en número como a lo mejor...
calidad. Llevamos años diciéndolos, pero al final hemos sido muy contradictorios porque por un lado hemos dicho esto y por otro lado hemos dejado crecer una oferta, ¿no?, paralela de la vivienda vacacional, sí, que muchas veces no ha estado a la altura, entre otras cosas porque no ha estado reguladas como estamos regulados los establecimientos turísticos, ¿vale? Y por ejemplo, en Tenerife se nos han metido 120.000 plazas de vivienda vacacional, que no digo que algunas de ellas estén en buenas condiciones y que puedan competir, pero hay otras cosas que realmente no lo están. Entonces, estoy de acuerdo, tenemos que trabajar mucho la sostenibilidad social. Se está hablando también estos días, ayer estuve participando en una mesa en Fitur Sport, ¿no?, y hablábamos un poco del turismo como vertebrador del ecosistema local, ¿no?, y eso nos pondría en el ámbito de la sostenibilidad social. ¿Cómo podemos eficientizar la riqueza que genera el turista y compartirla, ¿no?, ¿vale?, con el comercio, la restauración que hay alrededor, ¿no? Lo estaba comentando con un compañero, por ejemplo, nosotros estamos intentando, ¿no?, eliminar servicios que dábamos al hotel. El hotel tiene que ser un catalizador de energía y tiene que propiciar que el cliente conozca el destino. Yo no me puedo permitir que un cliente venga a un hotel mío y votando en el destino Tenerife y luego no se lleve 5 o 6 ideas claras de lo que es el destino. Por tanto, probablemente para fomentar esa sostenibilidad social y el auge, ¿no?, digamos, de economías alrededor del hotel, lo que debemos de hacer es no intentar que se nos queden mucho en casa y propiciar que salgan a comer fuera. Tenemos una gran suerte en el sur de Tenerife con el tema de las estrellas Michelin, que vayan a visitar actividades acuáticas, que cenen en los restaurantes de alrededor, que vayan a bares de alrededor, que no se pierdan Masca, que no se pierdan el Teide, ¿no? Yo creo, y eso también genera una industria paralela que no es solo hotelera, ¿no?
Explíqueme, Miguel, ¿por qué el dueño de un hotel quiere que salgan sus clientes? En teoría, su intención sería que se queden máximo posible y que la experiencia fuese dentro de su establecimiento, que solo consumiesen en sus hoteles, en sus habitaciones, ¿no?
Era habitual eso que dices. Yo no sé si a lo mejor soy un poco visionario en ese sentido, pero yo creo que ahora es justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque si queremos que los clientes repitan, nosotros pivotamos en el destino. O sea, nadie viene a Tenerife por una experiencia aérea, puede venir por una experiencia hotelera porque quiere estar en un hotel, pero viene porque va Tenerife, y Tenerife tiene unos atributos diferenciales brutales, ¿no? ¿Vale? Entonces, mi mindset dice, no me puedo permitir que un cliente venga a mi hotel, se quede en el hotel, se quede con las calidades de mis piscinas, con la calidad gastronómica, y no salga al exterior a ver la riqueza indiscutible que tiene el destino en calidad gastronómica, en vino, en naturaleza, en deporte, en costa, en litoral, ¿sabes? Yo creo que vamos a ver, ¿vale?, o anticipo un modelo donde los hoteles cada vez, de alguna forma, nos queden menos servicios. Tendremos que dar servicios discrecionales en función de que nos lo demanden, ¿no? Pero que fomentemos, ¿vale?, y que conectemos al cliente por razones obvias, con el ecosistema que genera también destino como nosotros, ¿no?
Hay muchos municipios que no son netamente turísticos y que están trabajando, lo hemos oído, hemos hablado con ellos, como en la oferta como destino complementario, es decir, sí, no tienen una oferta alojativa, sí, pero dicen, pero podemos ofrecer una experiencia, un buen paseo, una excursión, un comer, ¿no?, que a lo mejor puede ayudar a eso, ¿no?
Nosotros estamos trabajando precisamente en eso, ¿no? Dentro de nuestro ecosistema digital, nuestras aplicaciones y tal, estamos incluso construyendo experiencias pivotando, ¿vale?, en el ecosistema local. Por ejemplo, oye, el distribuidor de vinos canarios, ¿vale? Oye, ¿por qué no montamos una experiencia donde yo le digo a mi cliente que va a conocer una calidad de vino diferente, con unas variedades endémicas diferentes, de pie franco, que son autóctonas, que no las conoce nadie. Oye, y luego pues tú les explicas un poco el proceso de hacer vino, las diferentes variedades, les das un quesito tal, y ese tío vuelve encantado, ¿vale? Y has hecho dos cosas. Primero, asegurarte de que ese cliente se vaya con un conocimiento profundo del destino, de lo genuino, de lo auténtico, de lo singular, ¿vale? Y también has propiciado una línea de negocio alternativa a esa bodega de vinos, que a lo mejor su core era simplemente vender vinos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir por allí, estamos trabajando en ese tipo de experiencias. Hay muchas de ellas montadas, ¿no? Pero hay otras que se pueden montar, que puede también revertir riqueza, pues más a medianías, más al interior o más a municipios susceptibles de no tener tanto movimiento turístico.
Miguel, ¿cómo es un día de actividad para el CEO de una cadena hotelera como Spring Hoteles aquí en Fitur?
Pues mira, yo vengo aquí a radiar el mensaje de la marca, ¿no? De Tenerife y de mi cadena de Spring Hoteles, ¿no? Pero luego, claro, hay muchas labores, ¿no? Por ahí, ¿no? Tienes que hablar con los fondos y con los bancos por posibles financiaciones, por si quieres hacer algún movimiento expansivo, tienes que relacionarte con los tour operadores que a veces están en sus headquarters en Inglaterra y que vienen aquí y que los conoces y les das garantías de qué es lo que vas a hacer en los próximos años, que a veces no los ves. Veremos a los contratadores que están en los destinos, ¿no? Pero los jefes y tal, pues vienen hoy y nos vemos y bueno, y hay una relación a lo largo de los años y bueno, y haces un poquito de relaciones públicas, que es importante ponerle cara. Bueno, luego participas en mesas redondas un poco, donde hablas de tu modelo de éxito. Yo, por ejemplo, también vengo mucho, aprovecho Madrid y estuve en un foro summit de innovación hotelera, donde había mucha tecnología aplicada al turismo y veo a ver qué herramientas puedo integrar con mi página web para poder vender mejor. Bueno, escucho ponencias de gente que me interesa. Bueno, es, y cambias de sitio, vienes a Madrid, que es una ciudad espectacular, y vas un poquito saliendo de Tenerife, entonces como que tienes capacidad de fluir en otro ángulo de frecuencia y que te permite absorber conocimientos desde la lejanía al destino, ¿vale? Y luego poderlos aplicar cuando vuelves lleno de energía.
Sí, sí, la verdad es que se da cita todo el mundo turístico, ¿no?
Correcto.
Todo turismo se da cita, sí. Se da cita aquí a nivel mundial, además es una oportunidad estupenda para ellos. Pues que sigan los éxitos, Miguel Villarroya, con ese modelo que lleva a cabo Spring Hotel, y tenemos la oportunidad de verlo y comprobarlo a lo largo de este año. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy buen día.
Buenos días. Bueno, pues son las 10:21 minutos de la mañana. Espero que sigan estupendamente hablando, escuchándonos hablar de turismo, de nuestra principal industria en esta jornada. Acaba de pasar también aquí a nuestro lado, ahora mismo dentro de la promoción que se está llevando a cabo de Canarias, pues miren, varias personas vestidas de drag queen que forman parte de la promoción de distintos destinos. Aparecen aquí algunas bandejas con productos típicos canarios, algunos zumos que se están repartiendo constantemente. Bueno, es una forma de vivir también esta feria del turismo y de llevar, de tomar energía para esta jornada frenética, imagino también para Estefanía Díaz, que es concejala de turismo de La Laguna. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues muy bien, Roberto. Muy intenso el día.
Sí,
contenta también.
¿Está yendo bien?
Sí, ayer tuvimos una jornada muy, muy intensa desde el principio de la mañana hasta que cerraron estas puertas y hoy pues continuamos con la misma intensidad. Y ya nos volvemos para Tenerife en la noche de hoy.
Bueno, un sector tan importante para el municipio de La Laguna, que ha crecido mucho en el ámbito turístico. Antes a lo mejor no era uno de los destinos turísticos clave, pero ahora va haciendo su, bueno, tiene su plan o su estrategia en torno a esto. Tan importante que van a comprar un edificio en La Laguna, o no sé si lo habrán adquirido ya, precisamente ya no. Para ubicar una nueva oficina de turismo, ¿no?
Sí, bueno, el presupuesto se ve incrementado. La foto del presupuesto puede parecer un poco escandalosa, pero el presupuesto del área de turismo va a continuar siendo el mismo que ha venido siendo los últimos años, pero sí es verdad que este año, con esa inversión que se va a hacer en la adquisición de uno de los edificios pues bastante representativos y emblemáticos que tiene nuestro casco histórico, que está en la actualidad abandonado y...
Pues la casa del notario, ¿será por casualidad? Está, no se puede decir todavía.
Todavía no se puede
decir. Me están diciendo la calle Viana, la calle Carrera, yo
por
que
ahí,
soy lagunero, sí, me estoy
sí,
haciendo...
Sí, por ahí.
Me estoy haciendo...
Entonces está cerrado... cuando un edificio está cerrado pues tiende a que con el paso de los años podamos verlo, pues tener que verlo en el suelo y al final es una pena, ¿no? Que no se recuperen de estos espacios. Entonces hemos tenido esta oportunidad de adquirirlo no solo para albergar la oficina de información turística, que en la actualidad se encuentra en la Casa de los Capitanes, y así poder dejar libre esa zona para que vuelva a ser sala de exposiciones, y también evitarle esa carga de que a veces entre los visitantes que quieren conocer el patio, los que van a la oficina, los que van a las ruedas de prensa, bueno, aquello ahí se convierte en un batiburrillo, y al final, claro, pues descargar también esa zona. Entonces allí iría la nueva ubicación de la oficina de información turística, y también albergaría a los técnicos y administrativos del área de turismo y de comercio. Y también nos da la oportunidad por fin de construir esos baños públicos que tanto se han solicitado históricamente por comerciantes, por el sector de la restauración, por los propios recoveros, ¿no?, del mercado, y por los propios visitantes que decían que por qué no había unos baños públicos aquí que ellos pudieran hacer uso. Pues esta adquisición, esta inversión, que no gasto, nos da esa oportunidad para poder, pues, crear también un espacio nuevo, darle vida y recuperar un espacio tan bonito, porque el lugar es precioso, público, que todo el mundo pueda acceder, y no verlo, pues, morir con el paso de los años.
Claro, yo que soy lagunero, recuerdo en el casco, porque claro, estaba Bajamar también, que era un foco turístico muy muy importante, pero en el casco había poca plaza hotelera, o sea, prácticamente estaba el Hotel Aguirre y no sé, y poco más. Esto ha cambiado con el tiempo, y no sé si su intención es que cambie más, o sea, que haya más plazas turísticas para alojamiento en la ciudad, en la zona del casco de la laguna.
Nos encantaría que llegaran más inversores que pudiesen aprovechar estos edificios, estos palacios, que hay auténticos palacios que no tienen, pues, quien los vaya a mantener. Entonces, que pudiesen adquirir esos espacios y con el paso de los años desaparecer. Entonces, bueno, como bien comentabas, ya tenemos varios hoteles boutique, porque todos son muy pequeños, el máximo tiene 140 y poco plazas, que yo creo que eso también es el modelo muy interesante, que nos da muchísimo juego y nos hace singulares, ¿no?, con el resto de municipios, que por eso estamos aquí. La Laguna no es un destino turístico como puede ser, ¿no?,
una gran planta alojativa o de playa,
y ¿no?, de sol y playa. Nosotros tenemos recursos turísticos, recursos, opciones, ofertas, alternativas que la gente pueda disfrutar tanto desde el casco como a la costa y como a la montaña. Y por eso hemos hecho esa acción de street marketing, donde mostramos cuatro espacios muy representativos del municipio, como es la costa, con Bajamar, que fue zona, o sigue siendo zona de interés turístico nacional hace, pues, en los años 60. En lo que es la laguna urbana, que lo tenemos dentro de esa marca que hemos creado, que es la laguna por descubrir, que no hemos querido traer una campaña, sino seguir potenciando y fidelizando esa marca de la laguna por descubrir. Pues la laguna urbana serían los pueblos y los barrios con sus tradiciones y su identidad, y de ahí hemos traído, pues, Tejina, con esa fiesta de los corazones, una fiesta declarada fiesta de interés turístico regional. Después también tenemos la laguna natural, que la hemos representado con esa foto del mirador del Cruz del Carmen. Y luego, pues, no podía ser de otra manera, la Torre de la Concepción, esa icónica Torre de la Concepción, pues también está representada en cuatro ilustraciones que una ilustradora ha pintado con acuarela y que ha convertido esos lienzos en postales que han venido aquí a Madrid, y en el día de ayer y hoy se realizará una acción aquí dentro de IFEMA, pues a los curiosos que se acercaban, ella dibujaba su rostro, su cuerpo dentro de esa postal, luego les invitaba a vivir en primera persona esa experiencia visitándonos. Entonces, bueno, ha sido, pues, una acción diferente a lo que estamos acostumbrados, bueno, a ver en Fitur.
Bueno, oiga, concejala, un espacio como el de la laguna, como el del casco, ¿no?, que acude muchas personas, nos estamos entrando hoy en él, pero que pueden personas pasar un día, que ya empiezan a encontrar un ambiente, una gastronomía, motivos por los que quedarse, ¿no les falta un parador, por ejemplo?
Sí, bueno, ayer sacamos el compromiso del ministro de Turismo, de Jordi, estuvimos en, bueno, también he de decir que estoy aquí en representación también del municipio, ya que el traslado que el alcalde Luis Geray, pues, ha delegado en mí esta responsabilidad, a la cual estoy muy agradecida porque haya confiado en mí, y en su nombre, pues, acudí ayer a esa entrega de la carta en la que el ministro se compromete a construir esos tres paradores que faltan, que son pues Baeza, Tarragona y La Laguna. Ibiza en este año, si no les pasa cualquier cosa de última hora, ya inaugura su parador. Y bueno, somos las tres ciudades patrimonio que seguimos sin parador, y la verdad que sería pues un plus más a ese turismo diferenciado, singular y de calidad, que es el que nosotros queremos atraer. No queremos cantidades, queremos calidad.
Estefanía Díaz, concejala de turismo de La Laguna en Tenerife, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Buenos días.
Gracias, Roberto.
Y mucha suerte, muchos éxitos.
Fitur 2025, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADG, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Puerto de la Cruz, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Granadilla de Abona, una esencia particular, una medianía extraordinaria, un paisaje singular, una costa sin comparación, distinta a las demás, irrepetible, única. Granadilla de Abona, única.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz. Una ventana al Atlántico.
Recibimos en nuestra mesa, en la que estamos compartiendo muchísimas experiencias con tantos responsables de instituciones, de empresas turísticas en esta Fitur, pues recibimos a Onalia Bueno, que es vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y alcaldesa de Mogán. ¿Qué tal, señora Bueno? ¿Cómo está?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, ya como alcaldesa de Mogán, un municipio netamente turístico en Gran Canaria, ya tendría usted muchísimo trabajo en esta jornada de Fitur, pero bueno, ya como vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, ya no lo quiero ni pensar, habrá sido tremendo.
Es bastante,
¿no?,
intenso y frenético, pero ya estamos acostumbrados y lo vamos gestionando mucho mejor año a año, sinceramente.
Ustedes, digamos que de alguna manera se convierten en interlocutores imprescindibles del sector, ¿no? Engloban precisamente a los municipios que más viven de ellos, que más ejercen como foco turístico en Canarias.
Exacto, somos 14 municipios turísticos con la incorporación de San Miguel de Abona recientemente, al cual le damos la bienvenida. Los 22.000 millones de euros que ha facturado el gobierno de Canarias precisamente viene del sector turístico. Casi el 90% de las pernoctaciones de los turistas que vienen a Canarias están en estos 14 municipios. Por tanto, somos el motor económico de Canarias.
Hablan ustedes de turismo responsable. ¿Qué quieren decir? ¿A qué se refieren?
Bueno, el turismo responsable, el turismo sostenible, es lo que se está trabajando a través de un proyecto Canary Green, que hemos recibido una financiación por parte de los fondos Next Generation canalizados por el gobierno de Canarias de 8 millones de euros. Llevamos a cabo 17 actuaciones donde va a beneficiar a los 13 municipios. El 14 lo dejamos fuera porque es su reciente llegada. Bueno, hay 17 actuaciones que se llevan a cabo, como las boyas inteligentes en las playas, como la eficiencia energética, como otras actuaciones diversas, el ahorro energético, bueno, todo lo que impulsa a Europa, y a través de estos fondos pues se financia, y es una experiencia piloto única en Canarias por primera vez.
Es una manera de descargar de presión a los sectores, a los territorios que son precisamente turístico.
Claro, y de lo que se trata también, bueno, dentro de ese debate interno que tenemos en Canarias de redefinir el turismo, porque bueno, la carga y demás, pues bueno, están esas medidas que estamos implementando ya desde la Asociación de Municipios Turísticos en esta parte, sobre todo de la parte de esos hitos que impone Europa, pero que tenemos que ir mucho más allá en cuanto a la movilidad, en cuanto a la vivienda, bueno, todo, en cuanto al planeamiento, todo eso que está en ese debate público y que tenemos que actuar, porque prácticamente la movilidad o los atascos en las principales islas, ¿por qué existen? Porque no hay viviendas en los sectores turísticos. Entonces, ¿qué pasa? Que la mano de obra se tiene que desplazar de una punta de la isla a la otra y colapsa las carreteras, no las colapsan precisamente los turistas. Entonces, bueno, ese gran debate que hay por ahí que está, es muy bueno y tenemos que abordarlo con valentía.
Porque, claro, es un todo,
¿no? Es un todo.
Al final es un todo y es difícil señalar a un punto solo.
Tiene muchas aristas este tema.
¿Cómo está siendo 2025 después de un 2024, bueno, que yo creo que por lo que he ido percibiendo y lo que han ido contando todos los sectores ha sido buenísimo?
El 24 ha sido un récord más en Canarias, casi llegamos a conseguir los 18 millones de turistas, esa facturación, ese incremento de empleo en Canarias de un 8% generado precisamente por los municipios turísticos, que sea, nos va muy bien. ¿Qué falta en todo ese debate y poner sobre la mesa de esas aristas que hablamos anteriormente? El reparto de esos beneficios del turismo en la clase media, en la vivienda ocasional, en todos esos aspectos que yo creo que es democratizar la economía que nos viene del turismo, en la mejora de salarios, en la mejora de nuestro bienestar social. Entonces esa es la parte, esa corresponsabilidad social de la que hablamos también, tiene que ir aparejado de esos beneficios, esos grandes beneficios que está dando el turismo, llegue a la parte de la pirámide media y baja.
¿Para usted la vivienda vacacional es un problema o una oportunidad?
La vivienda vacacional es una oportunidad, sobre todo para los pequeños propietarios, que se le estimula una parte de esa vivienda vacacional, de esos ingresos, a los ingresos ordinarios que tienen, pero controlada y regulada. Lo que no se puede hacer, y además yo he sido muy crítica como alcaldesa de una zona sur que tiene viviendas vacacionales, que desde el gobierno de Canarias se nos impongan los criterios sin consensuar con los municipios. En estos últimos meses hemos avanzado en esas negociaciones con la FECAM y bueno, y hemos consensuado determinadas medidas que se tienen que llevar a cabo, como puede ser la consolidación de lo que está, después la inspección y todo lo que conlleva, la actividad clasificada y demás. Pero lo que no se puede hacer es una ley de arriba abajo, cuando al final los perjudicados somos los municipios, porque al final las viviendas vacacionales están en un territorio y ese territorio somos los municipios, sin consenso. Entonces, bueno, yo espero que en futuras leyes que afectan al turismo, primero se cuente con los municipios turísticos afectados, porque somos los que realmente conocemos la idiosincrasia de cada uno de nosotros, para después poder regular.
Bueno, y habrá distintas realidades, ¿no? Pues habrá,
hay distintas realidades.
La presión a lo mejor es muy alta y otros donde a lo mejor tendría cabida más.
Claro, y hay muchas realidades distintas, incluso en la misma isla. Es decir, no es lo mismo en Gran Canaria, por poner un ejemplo, la zona sur, la vivienda vacacional en la zona sur, que en la zona de medianía o en la capital. Si usted le quita a la zona de medianías la vivienda vacacional, los mata. Es decir, si usted le quita la vivienda vacacional a Artenara, a Tejeda, a San Mateo, cuando ellos están proyectando el desarrollo, una parte de su desarrollo, de esos cascos históricos, en la vivienda vacacional, donde se están abriendo muchos comercios, incluso un hotel más que se va a abrir, en este caso en el municipio de Tejeda, y le quitas el complemento de la vivienda vacacional, los mata. Pero ya no solo a eso, sino que hay realidades muy sangrantes que gracias a la vivienda vacacional esos ingresos están ayudando a las familias, que es ahí donde tenemos que ir. Pero regulada y controlada, no nos negamos, pero no empezar la casa por el tejado.
Señora, bueno, basta darse una vuelta por cualquier pabellón, aparte del de Canarias, para darnos cuenta de la competencia que pueden tener las islas como destino turístico. ¿El imponer tasas turísticas o municipales no le parece que nos puede hacer menos competitivos?
No, al contrario, es decir, ya está prácticamente la idiosincrasia de muchos turistas del mundo el tener que pagar una tasa o un impuesto. ¿Cuál es la diferencia? Que tenga carácter finalista. Lo que no se puede hacer es imponer tasas e impuestos que no tengan, sobre todo la tasa finalista, en los impuestos que no tengan carácter finalista y que vaya a la caja única, y dentro de esa caja única no se vea ese beneficio que ha generado el turismo repercutido en la mejora de las infraestructuras turísticas. Muchos empresarios se quejan de la tasa, que están en contra de la tasa o que están en contra de un impuesto. Pero si a los empresarios les dijera, por ejemplo, el ejemplo de Mogán, que vamos a aplicar la tasa en breve, que la recaudación de esa tasa va para la mejora de las infraestructuras turísticas, porque no hay, por parte del Gobierno de Canarias, un plan de infraestructuras turísticas dotado de una cantidad económica importante para ayudarnos a los municipios a mejorar, a implementar mejoras en las infraestructuras turísticas, para que el turista esté contento y los empresarios estén contentos y todos estemos contentos, pues yo eso se lo tengo que traer al residente. No es justo que el residente siga cargando con lo que le corresponde al turista. Por ello es la tasa, y por eso la tasa de Mogán es finalista. Lo que se vaya a recaudar se va a invertir en la mejora de los servicios, la promoción y en las infraestructuras turísticas.
Yo me imagino que habrá muchas sensibilidades también respecto a este tema y otros muchos que tengan que ver con el turismo en los distintos municipios. Ustedes son 14 dentro de esta asociación de municipios turísticos. ¿Cómo hacen para ser ejecutivos y no perderse en debates sobre distintos aspectos?
Tenemos un orden del día, una secretaría técnica, que es la que realmente nos ayuda a esa coordinación. Se fluye bastante bien, y además todos somos de siglas políticas distintas, o sea, es como un parlamento canario, no, pero ahí se respeta mucho porque son muchas veces muchas cuestiones técnicas que nos benefician, y por ejemplo las pactamos y las consensuamos, ¿no? Por ejemplo, ahora ha entrado en el Parlamento con la aprobación de los diferentes grupos parlamentarios esa iniciativa que hemos tenido por parte nuestra de reconocernos como estatuto de municipios turísticos, como municipios turísticos, queremos que nos reconozcan esa nomenclatura, ese concepto que ha tenido varias veces esa iniciativa en el Parlamento, pero siempre ha sido fracasado porque no ha llegado con los votos que tiene que ser. Ahora se ha aprobado, ahora está en el trámite parlamentario y continuamos, vamos a ver en qué depara. Pero sí es cierto que vamos a tener que tener mucha pedagogía en ese Parlamento para hacerle entender a su señoría cuál es la necesidad de esa nomenclatura. No estamos pidiendo financiación, estamos únicamente pidiendo que se nos reconozca como municipios turísticos.
Bueno, y su municipio en concreto, alcaldesa, se presenta un 2025, me imagino que bueno también, como fue el 2024, ¿no?
Sí, como toda Canarias. Como toda Canarias, bienvenido el turismo, como decimos nosotros, es lo que nos da de comer. Mogán y toda Canarias, sobre todo Mogán, hace 50 años inició la andadura con el turismo en el sur de Gran Canaria, junto con San Bartolomé de Tirajana. Yo he crecido con el turismo, es decir, forma parte de mi familia el turismo, o sea que cuando la pandemia lo notamos muchísimo y se notó en Canarias en general, lo tenemos que cuidar, mimar, pero sí es cierto que por parte de las administraciones todavía nos queda por hacer muchas cosas.
Pues, Onalia, bueno, vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y alcaldesa de Mogán, muchas gracias por habernos visitado, por haberse tomado un café con nosotros, y sí, que sigan los éxitos. Gracias.
Pues, muchas gracias a ustedes.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle, y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Al caer la tarde, Expósito.
Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años. Faltan casas para alquilar y los precios de renta han aumentado.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE más Gran Canaria.
¡Qué jaleo, Daniel Pinelo! ¡Qué jaleo por todos lados! ¡Qué cantidad de movimiento! ¡Qué cantidad de presentaciones! Mira, estamos viendo una del 27 Rally, ¿sí?, de Tierra Isla de los Volcanes, que se estaba presentando aquí en el stand de Sicar, por ejemplo.
En Lanzarote, además, con una enorme expectación, ¿eh?, de muchísima gente.
Estamos viendo cómo muchísima gente, los medios de comunicación, asistiendo, desarrollando, bueno, como lo estamos haciendo nosotros, pues una labor intensísima en esta jornada. En este caso de Canarias, estamos viendo de otros lugares del país, en cualquier stand en el que vayan. No es para menos, es la principal industria, oye, de Canarias y también de España, que ha traído 90 millones de turistas a todo el territorio nacional, 18 de los cuales han llegado a Canarias.
Por cierto, hoy está el presidente de Clavijo en Fitur, no estuvo ayer, suele estar, pero estaba, sabes que tenía una agenda importante en Estrasburgo, con todo el tema, bueno, la presión que están intentando hacer el gobierno de Canarias para que Europa se implique en la derivación de migrantes y en la respuesta a la crisis que sufre el archipiélago. Y bueno, va a estar principalmente para firmar dos convenios sobre la presencia del producto canario a través de la empresa GMR, Gestión del Medio Rural, vender nuestro kilómetro cero, nuestro producto kilómetro cero, también a la península, y que se pues conozca bien la calidad que tiene Canarias en cuanto a su sector primario y los productos. Va a tener dos convenios, uno con Vinter para los vuelos, ya lo hace, lo van a presentar nuevos productos, y otro con el Granada, con el Tenerife, Costa Eje, Tenerife Gatesa, con el club de fútbol femenino, también para promocionar esos productos.
Claro, esos productos de las islas, y que a través precisamente de estas empresas, pues que pueden darse a conocer también, qué importancia tiene. Bueno, ayer hablábamos precisamente, por ejemplo, fíjate, de la industria agroalimentaria, Daniel, por ejemplo, los huevos, la cantidad de huevos de Canarias, de las granjas de Canarias, que se venden a los distintos hoteles. Tú imagínate la cantidad de huevos que emplea un hotel de cierto tamaño para dar a desayunar a sus clientes, por ejemplo, ¿no? Es una cantidad enorme, por poner solo un ejemplo.
La cantidad, ¿no?, de personas que comen, nunca mejor dicho, de esa venta, ¿no?, de huevos a los hoteles.
Efectivamente. Y es para muchos, bueno, pues un logro, un objetivo conquistado. Para mí, muchos también todavía queda mucho por hacer para que la mayoría de los productos que incluyan, o por lo menos una buena parte de los productos que incluyan los hoteles, en este caso, pero también los restaurantes en su carta, pues tengan su origen en el propio territorio, o sea, kilómetro cero, y que de esta manera pues también el resto de industria, en este caso en el sector primario, pues se pueda también beneficiar. Ya lo hacen muchos aspectos, pero todavía, insisto, dicen que hay mucho que recorrer para que se sigan incorporando productos canarios a las cartas de hoteles y restaurantes de las islas.
Un ejemplo muy claro, los quesos. Yo siempre en muchos hoteles he hecho en falta quesos canarios, con la calidad que tienen, con la cantidad de premios que han cosechado y que siguen cosechando cada año, y además de prácticamente todas las islas, y en los hoteles muchas veces echamos en falta quesos canarios.
Efectivamente, los vinos, yo creo que es un poco sector entrando, en el que recorrido mucho, efectivamente.
Las papas también.
Y después está, los que son los productos agrícolas, ¿no?, por excelencia, o sea, de las ensaladas que se sirven, pues cuántas lechugas, cuántos tomates son cultivados, claro, aquí en las islas, ¿no? Cuántos calabacines o guangos tienen su origen también aquí en las islas, por ejemplo, ¿no? Y así suma y sigue con muchísimos productos que deberían estar en la carta, si no lo están ya en la carta y en las cocinas de los grandes hoteles, que se encargan de servir miles de comidas diarias a muchísimas personas, desayuno, comidas, cena, etcétera. Bueno, ahí hay una gran oportunidad que se está recorriendo y que creemos que todavía tiene recorrido en ese aspecto. Oye, y también esa necesidad de cuidar el entorno. Hoy se ha hablado de responsabilidad. Prácticamente con quien hemos hablado en esta jornada nos ha hablado de posibilidades de sostenibilidad respecto al sector y respecto a las dificultades que se encuentra también, Daniel, para encontrar trabajadores que se quieran dedicar a eso y para que encuentren precisamente gente que pueda moverse a trabajar, porque a veces no es que no los encuentren porque no quieran, ¿no?
Tenemos el problema de la vivienda, del
cómo llegar, claro, y dice, oye, no me cunde a lo mejor recorrer esta cantidad de kilómetros en un momento dado, si tengo que volver, tengo que ir, me cunde,
porque no encuentran un piso cerca de las zonas turísticas a unos precios razonables para vivir, y porque dice, oye, pues si la única alternativa que tengo yo es cruzar la isla y tengo que tragarme una cola para llegar y otra para volver a casa, pues igual no puedo, ¿no? No me compensa, efectivamente, no hacen números y no les da.
Efectivamente. Pues bueno, estamos pendientes de esta presentación que se está llevando aquí en el stand de SICAR. Vamos a intentar hablar de este asunto y de otras cuestiones más antes de despedirnos. Nos quedan 10 minutos de programa con ustedes.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y arrancamos aquí la tarde de COPE.
Estamos faltos de buenas noticias. Y en esta tarde de COPE apostamos por ellas, ¿eh? Han nacido niños, cuéntame cómo está la cosa.
¿Qué tal? Pues sí, claro que han nacido niños. Nacen 5.000 al año en esta maternidad del Gregorio Marañón.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música? ¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir. Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Bueno, y por qué no venir a la capital de España en alguno de los 8 vuelos diarios que ofrece Vinter de Canarias a Madrid, ahí desde Gran Canaria o desde Tenerife, y si viaja usted desde otra isla, pues ya sabe que están las conexiones incluidas en el precio. Y luego Vinter lo que nos propone es viajar, volar en modo canario. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, pues que por lo pronto tenga usted un servicio gourmet a bordo sin tener que pagar un extra por él. o que tenga filas de solo dos asientos, con el gustito que da ir bastante más cómodo en este aspecto. Y si quiere distraerse o no le apetece leer un libro, pues tiene la oportunidad, ¿por qué no?, de ver su película o su serie favorita. Es volar en modo canario, es el modo de volar de Vinter Canarias, que nos trae la noticia del día en esta jornada. Miren, al margen del turismo, del que hemos estado hablando en esta feria del turismo de Madrid, hay una noticia que hemos tratado a lo largo del día de hoy, y es qué va a pasar con la gratuidad del transporte público después de que ayer no se aprobase ese decreto del gobierno, que además de muchísimas otras normas, y ahí el problema, incluía precisamente la prolongación de la gratuidad para el transporte público. En Canarias, por lo pronto, parece que se va a mantener a la espera de que se pueda aprobar un poco más adelante, pero el presidente Fernando Clavijo, el presidente canario, mostraba su opinión y criticaba la situación que se ha originado respecto a esta norma no aprobada. Le escuchamos.
Porque estoy convencido de que esto se va a tener que corregir, porque está en la agenda canaria y se corregirá de una manera u otra. Pero es evidente que es una medida que ha tenido un impacto muy positivo en la movilidad, que va muy orientada, en este caso, a una movilidad mucho más sostenible, mucho más respetuosa, y creo que ha sido una medida acertada que debemos continuar en el tiempo.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Granadilla de Abona. Una esencia particular. Una medianía extraordinaria. Un paisaje singular. Una costa sin comparación. Distinta a las demás. Irrepetible. Única. Granadilla de Abona. Única.
Bueno, y porque estaba en una presentación dentro de su stand, el de SICAR, tenemos rápidamente aquí a Mamerto Cabrera, que es consejero delegado de SICAR, de la empresa de alquiler de coches. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, bueno, muy bien. ¿Contento con cómo está yendo Fitur,
señor? Yo contento, Cabrera, porque veo a la gente muy animada y veo bastante gente, y cuando veo a la gente animada...
Eso contento, está bien, ¿no? Es buena señal. Bueno, ha sido 2024 un año muy bueno para el turismo. ¿Cómo ve 2025? ¿Cómo prevé la situación para el próximo año?
El 2024 fue muy bueno y yo creo que el 2025 viene con el mismo camino o quizá un poquito mejor, no lo sé.
Su empresa es una de las primeras en tratar de incluir, los valores culturales, los valores de las islas a través de los vehículos, ¿no? Nombrándolos con la serigrafía, con esa audioguía que tenía, mejorando la experiencia de las personas en sus coches. En ese sentido, ustedes lo vieron claro, que era una manera de proyectar la marca, ¿no?
No, sí, de la marca, y también porque la gente conociese todas las islas, que estén en Gran Canaria, vea que existen otras islas y demás, exactamente. Lo hicimos para, más bien para eso.
Claro, para que no nos quedemos o no se quede quien nos visita solo en una isla, ¿no?
Exactamente.
Para que la experiencia se traslade a muchas de ellas, ¿no?
Sí, correcto.
SICAR es una experiencia de éxito, una empresa de éxito basada en el turismo. ¿Es exportable el modelo, señor Cabrera?
Supongo que sí. Sí, creo que sí.
¿Cuál es la estrategia de SICAR para...?
La estrategia de SICAR, siempre hemos luchado por nuestros clientes, seguros a todo riesgo, todo completo, y lo menos posible, atender lo mejor, más posible, atender siempre a nuestros clientes lo mejor posible. Esa es la, yo creo que ha sido la única estrategia.
Que se sienta atendido y que tenga los menos problemas posibles, los menos obstáculos posibles. Pues, Mamerto Cabrera, muchas gracias por habernos atendido. Hoy no tenemos tiempo para más, pero estoy seguro de que lo tendremos más adelante para charlar de este modelo de negocio exitoso, que es el de el alquiler de coches a través de esta empresa SICAR, un auténtico referente, una marca de referencia en todas las islas. Gracias, señor Cabrera.
Vale, muchas gracias.
Buenos días. Bueno, y así llegamos al final de este programa de hoy. en el que hemos vuelto a trasladar este ambiente de esta segunda jornada de la Feria del Turismo de Madrid, Fitur, una de las más importantes del mundo en el sector, junto con la de Londres, donde hemos estado, y junto con la de Berlín, en la que estaremos también. Aquí despedimos esta parte del programa, pero saben ustedes que ahora llega la información insular, que también va a tener buena parte del contenido relacionado con esta Feria del Turismo de Madrid, donde COPE Canarias tiene una mesa, un espacio en el que están pasando ahora mismo todos los protagonistas de este sector a nivel institucional o a nivel también empresarial. Les dejamos con ello, con nuestros compañeros de la programación insular. Nosotros volveremos mañana de nuevo a partir de las 7 de la mañana y luego conectaremos un poquito más tarde de nuevo desde este lugar en el que nos encontramos, desde la Feria de Turismo en la capital de España. Tenemos esa cita mañana, la tienen con Herrera en COPE Canarias y con un servidor. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y feliz día.